No intento recordar las cosas que ocurren en los libros. Lo único que le pido a un libro es que me inspire energía y valor. Que me diga que hay más vida de la que puedo abarcar. Que me recuerde la urgencia de actuar. Era el único libro que había en casa. Nunca me pregunté cómo había ido a parar ahí. Era gordo. Las palabras se amontonaban unas sobre otras y exigían mucho esfuerzo de concentración para desvelar sus secretos. En casa nunca había visto a nadie leer o escribir. La tele y los carteles publicitarios invadían mi mente. Al principio, solo leía las frases subrayadas sin entender demasiado. Recuerdo haber querido dejarlo porque no tenía ilustraciones. Solo encuentro momentos verdaderamente felices en la soledad. Mi soledad es mi palacio. Ahí tengo mi silla, mi mesa y mi cama, mi viento y mi sol. Cuando estoy sentada fuera de mi soledad, estoy sentada en el exilio. Estoy sentada en un país engañoso. Porque sueño, yo no lo estoy. Porque sueño, yo no estoy loco. Yo no estoy loco. Porque sueño, no lo estoy. Sueño.
Y atravesar con mi vista el muro que me separa de la sociedad. Y contar cuántas veces se rieron de mí. Y contar cuánto tiempo se apartaron de mí. Por haberme negado a decir a todos que sí. A pesar de que nada es real, puedo ver las mentiras que en este lugar infernal han destruido de a poco mi vida. Y contar cuántos días me quedan aquí. Y contar cuántas muertes con la muerte tendré que vivir. Por haberme negado a escuchar, por atreverme a decir: estoy loco. No, estoy loco. No, estoy loco. Y atravesar con mi vista el muro que me separa de la sociedad. Y contar cuántos días me quedan aquí. Y contar cuántas muertes con amor tendré que vivir. Por haberme negado a escuchar, por atreverme a decir: estoy loco. No, 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 estoy loco.
Desciframos señales a diario. Leemos en nuestros calcetines verdes una panoplia de realidades ocultas. Nada hay que escape a nuestra mirada humedecida por un escrutinio implacable. Detonamos palabras con la sombra adormecida de un guiño. Alteramos las costumbres de la cordura con un juego de manos azulado y nervioso. Esperamos que el dolor afloje para no ver borroso. Soñamos con un momento en que la locura nos explicaba las cosas. Seguimos insistiendo en eliminar los filtros que atenúan nuestra conciencia. Entráis en un nuevo espectáculo penumbroso y mortecino de la memoria libresca. Demos así rienda suelta a una nueva sesión holográfica de los libros de los muertos. Acojamos a todo verso suelto a este lado de la tumba.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
De regresar aquí a este lado de la tumba después de una semana in albis. Volvemos aquí, regresamos con todo el material que os teníamos preparado de la semana pasada y algunas cosas más y algunos nuevos ciclos que empezaremos hoy y terminaremos algunos anteriores, cosas que empiezan, cosas que acaban, como la vida misma. Y bueno, ¿qué tendremos hoy? Pues en principio, porque son tantas las cosas que no sé si nos dará tiempo, creo que no, lo ampliaremos en dos programas, en dos semanas, pero en principio tendremos dos invitados centrales, que ya os lo comenté a los que sigáis nuestro programa por Facebook. Y después terminaremos también con esa especie de díptico explosivo que iniciamos la semana anterior. De vez en cuando hablamos de bombas, no sé muy bien por qué motivo, pero hoy lo haremos también. Cerraremos ese capítulo, ese nuevo capítulo de las detonaciones librescas que habíamos iniciado, con unos pocos fragmentos más y un poema largo de bastante célebre, o al menos muy especial, de un poeta norteamericano de la Beat Generation. Y bueno, tendremos, como os he dicho, a este poeta especial que os traeremos, y muchos trocitos cortos, la continuación de algunas cosas que habíamos empezado, como por ejemplo las reflexiones sobre el apocalipsis y varias cosas más. De momento, solo comentar que aquí siempre hacemos nuestros, no obituarios, porque los obituarios en sí no nos gustan, pero sí ese acompañamiento al otro lado de la tumba, personajes que nos resultan simpáticos y que desde esta atalaya o este muro en el norte, que es este programa, les acompañamos un trocito en los primeros pasos hacia el otro lado, en esta especie de despedida psicopómpica. Pero bueno, el otro día se murió Gabriel García Márquez, y aunque a mí me gusta mucho lo que escribe, tampoco es una persona que me caiga especialmente bien, y casi que ha tenido ya muchos acompañantes en ese paso, aunque nosotros a nuestro modo también le damos nuestros buenos deseos en su nuevo paseo, su nuevo hábitat. Pero preferimos centrarnos en este. Bueno, de todas maneras, eso sí, os quería recomendar especialmente un relato de Gabriel García Márquez, que me parece que os lo leí aquí hace ya varios años. Si buscáis en el Google el nombre del programa y el nombre del relato, quizás salga el día en que lo leí. Si os interesa, vamos. Se llama El ahogado más hermoso del mundo y me parece un cuento precioso. Y también el del, no recuerdo cómo se llamaba, el del ángel que guardaban, que caía al cielo y era un ángel decrépito y viejo, y lo guardaban en un gallinero porque no sabían qué hacer con él. Bueno, esta especie de cuentos de personajes más o menos decadentes sí que me fascinan bastante. Pero como os decía, la necrológica, si es que se puede hablar así, o nuestro acompañamiento psicopómpico, sería en este caso para alguien que murió ayer o anteayer, me parece, en esta ciudad, que se llamaba Amparito de Granada. Amparito de Granada, esa mujer que iba vestida siempre de faralaes, cantando y bailando por las Ramblas, que luego, aunque eso ya es lo que me interesa menos, apareció por algunos platos de televisión, pero el hecho de que circulara de ese modo tan absolutamente libre y jocoso por la ciudad siempre me había fascinado, a la altura de personajes como el que al menos yo llamaba el fantasma de la ópera, el hombre que cantaba ópera en los andenes del metro, porque decía que había muy buena acústica. Era un señor impresionante que murió también hace poco. Y bueno, inexplicablemente estas personas son catalogadas de frikis cuando en realidad son los seres más lúcidos de la ciudad, porque saben que pueden hacer y hacen uso de ella del modo más adecuado y creativo. Y quizás los frikis o los extravagantes son los que rehúsan el hacer ese uso del espacio público como un gran escenario en el que todos nos miramos, nos observamos unos a otros y deberíamos poder mostrarnos lo mejor de lo que tenemos. Pero bueno, ahí queda eso. Acompañamos también este trocito a Amparito de Granada hacia el otro lado, y nosotros empezamos el programa ya, y lo haremos. ¿Cómo lo haremos? Pues con un poeta un poeta muy especial. Os había prometido, como os decía, en la página de Facebook, un poeta loco que no era panero. Y efectivamente eso es lo que vamos a tener en este momento, porque sueño, yo no lo estoy, que por cierto, en el programa que viene o en el otro, os traeremos aquí a modo de pequeña sorpresa el libro del que hablaba Leolo en esa película, que ya os diremos cuál es en su momento y os leeremos algún fragmento de ese precioso libro que va leyendo con su linterna y su gorro en la nevera entreabierta por la noche, en esa fascinante película Leolo. Porque sueño, yo no lo estoy. Nuestro invitado soñaba y lo estaba, o al menos en el sentido más positivo del término de la locura. Os prometí, como os decía, este poeta loco y lo vais a tener ahora, y en este caso se tratará de Jacobo Fichman. Jacobo Fichman, un poeta argentino, aunque nacido en Besarabia, si no voy equivocado, sí, en la Besarabia rusa, y del que, antes que explicaros yo algunas cosas, porque nos acompañará durante varias semanas con diferentes poemas de sus tres libros de poemas que existen, más uno que se editó hace un par de años con los inéditos de los poemas que escribían las servilletas en el manicomio y los regalaba a enfermeros y a médicos, y editado solo en Argentina, pero que nos hemos hecho con un ejemplar, y también una novela en la que se le usa, digamos, de algún modo como personaje. Bueno, pues lo tendremos aquí, como os digo, a lo largo de varios programas. En cada uno os leeremos unos cuantos poemas suyos. Me es difícil escoger porque son todos muy buenos, al menos a mí me gustan. Pero bueno, os iré dejando caer unos cuantos en cada programa. Y antes de ello, os quería leer un poco algo sobre él. Nunca suelo acudir para lo que os cuento aquí a la Wikipedia, pero es que en este caso lo que hablan o lo que escriben o lo que han introducido en la entrada de Jacobo Fichman está bastante bien y es muy completo. Así que me voy a ceñir a esa página para acercaros un poco la semblanza de este hombre, de este poeta loco argentino llamado Jacobo Fichman. Nacido en Uriz, Besarabia, llegó a la Argentina en 1902, donde sus padres habían inmigrado en busca de trabajo. Era el mayor de tres hermanos y tres más nacerían ya en tierra argentina. Tras una breve estancia en Buenos Aires, se trasladaron al sur, donde su padre trabajaba colocando vías férreas en la línea de Río Negro. En 1907 se mudaron a Lobos, donde haría sus estudios primarios. Desde niño mostró gran habilidad para el dibujo. Fichman, una personalidad tumultuosa y difícil, abandonó a su familia en 1917 para volver a Buenos Aires, donde estudiaría el profesorado en francés. Durante sus estudios en el Instituto de Lenguas Vivas se formó en filosofía antigua, griego y latín. Adepto al violín desde muy joven, acudió con asiduidad a los espectáculos de música clásica, mostrando verdadera pasión por Arcángelo Corelli. Ya graduado, trabajó brevemente como profesor en un liceo de señoritas, hasta sufrir la primera de sus crisis mentales. Abandonando trabajo y hogar, vagabundeó por la Argentina ganándose la vida como músico callejero. De esta época datan sus primeros poemas. Llegado al Chaco, trabajaría como peón rural un tiempo antes de regresar a Buenos Aires. Su aspecto y costumbres resultaban chocantes para la época y a inicios de 1921 fue detenido por la policía, salvajemente interrogado y recluido en la cárcel de Villa Devoto. La crisis mental que le produjo el maltrato llevó a su primera internación en el entonces Hospicio de las Mercedes, afectado de delirios. Fue dado de alta 6 meses más tarde, después de haber sido sometido a tratamientos que incluían el electroshock. Intentó restablecerse, trabajando como periodista primero en el Uruguay y luego para Mundo Argentino y la revista de la comunidad judía Vida Nuestra. En esta última aparecen sus primeros poemas publicados gracias a su amigo de infancia Carlos Grunberg. Tras un nuevo viaje hacia el litoral, regresa a Buenos Aires y desempeñaba esta profesión cuando Leopoldo Marichal, promotor de la revista Martín Fierro, lo invitó a unirse al grupo. Allí conoció a numerosas personalidades de la vanguardia local como Pompeyo Audibert, Alfredo Bigatti, Girondo, Leopoldo Marechal, José Planas Casas y Antonio Vallejo. Los poemas y relatos que publica en varias revistas atrajeron atención y por esa misma época, en el 26, vio la luz su primer libro, Molino Rojo, que es de donde os leeré unos poemas ahora. Sobre Molino Rojo, Figman dice que en Molino Rojo hay una gran influencia de la sonata de Corelli, La locura. Esta sonata tiene 2 formas de ejecución, el loco y la loca. Molino Rojo tenía un título que atrapaba a los anarquistas y socialistas. Reaccionan instantáneos ante el color rojo. Se notaba en la ciudad un estado de demencia general, y en Molino Rojo, desde luego, hay una intención que empieza por la demencia. Su estado se había agudizado, entre tanto, abrazando una suerte de misticismo fascinado con la religiosidad medieval. Sin embargo, pudo desempeñarse con elegancia como columnista de arte para el diario Crítica, cuyo fundador Natalio Botana lo había contratado junto con el célebre psicólogo Enrique Pichón Rivière para la sección de Cultura. Entre el 27 y el 28 viajó por primera vez a Europa desde su llegada infantil a las costas argentinas. Acompañado de Vallejo llegó a París, donde el surrealismo estaba en plena efervescencia, y conoció allí a 2 grandes poetas del movimiento, entre ellos André Breton, Paul Éluard y Antonin Artaud. Pese a las afinidades literarias, la inclinación mística lo distanció de los poetas. Contaría más tarde que con Artaud nos conocimos en un café en La Coupole. Estuvimos a punto de pelearnos. Yo me identificaba con Dios y Artaud con el diablo. Y el conde de Latremont era un loco perverso. Se había entregado a los vicios y hacía con ellos poesía. Compensó estas compañías con la frecuente visita de templos y catedrales. Desanimado, regresa a la Argentina presa de una gran crisis de fe. Sigue en contacto con la bohemia local y entabla amistad con el pintor Benito Quinquela Martín, con quien coincide en el Café Tortoni. Fascinado por la pintura medieval y la iconografía religiosa, cuenta entre sus pocas posesiones con estampas de santos e imágenes de la Virgen María. A instancias de su amigo Mario Pinto, comienza a concurrir a reuniones evangélicas organizadas por los monjes benedictinos y traba amistad con varios escritores católicos que alcanzarían relativa fama en la revista Número. En septiembre del 29 aparece su segundo libro, hecho de estampas, algunos de cuyos poemas habían aparecido previamente en La Nación. Recibe una recepción calurosa por parte de la intelectualidad católica y Tomás de Lara le dedica páginas elogiosas en el órgano de la progresía eclesiástica, Criterio. El 7 de abril del 30 es bautizado en la fe católica. Número, que publica obra literaria y crítica suya, anuncia la finalmente frustrada publicación de San Julián el Pobre, Cuentos, que debería haberse dado a la imprenta en la primavera de ese año. A fines de ese año vuelve a la enseñanza del francés y ahorra algún dinero. Gracias a ello volvería a Europa en un segundo viaje, planeado este con la ambición de tomar votos sacerdotales y dedicarse a la penitencia entre los benedictinos de Bélgica. Lo atormentaba, sin embargo, su amor por Teresa, sobrina de Oliverio Girondo, que aparece reiteradamente en sus obras de esta época. Mucha de su producción de estos años aparece en Número, antes de dar a luz su tercer volumen de versos, Estrella de la Mañana, et Davo Ilis Telam Matutinam, aparecido durante la dictadura de José Félix Uriburu. Número desapareció en el curso del 31 y Fichman se vio nuevamente reducido a la indigencia. Volvió a tocar el violín por las calles y en bares como medio de subsistencia, mientras eludía a sus conocidos. En el 33 La Nación publicó dos obras suyas y en el 34 Arx imprimiría su poema Letanía del Agua Perfecta, pero tendría poco contacto con amigos y familia. Apenas la muerte de su madre del 23 de abril del 34 lo lleva a visitarlos brevemente para desaparecer luego de nuevo. Su primera crisis en este periodo de penuria dibuja compulsivamente y sobre todo lee y estudia, devorando las obras de los peripatéticos y los escolásticos. Concurría asiduamente a la Biblioteca Nacional Argentina hasta octubre del 42, cuando el director de la misma, a la sazón el célebre antisemita Gustavo Martínez Zubiría, decidió prohibirle la entrada aduciendo que se había dirigido de manera irrespetuosa y violenta al personal. Atacado por una de sus crisis, deambuló varios días por la ciudad y su comportamiento errático llevó a que la policía allanase el ático en que vivía sobre la Avenida de Mayo. Tras la puerta abierta, los oficiales que efectuaron la operación encontraron dos carpetas con apuntes, una caja de lápices, casi un centenar de libros, un peine y una única muda de ropa sucia y en mal estado. Tras exámenes que lo declaran afectado de alienación mental, volvió a ser confinado en Villa Devoto y el 2 de noviembre en el Instituto Neuropsiquiátrico José T. Borda, de donde no sería ya dado de alta. El brutal tratamiento psiquiátrico incluiría nuevos electroshocks y una constante dosis de sedantes. La La década siguiente sería trágica. Internado en el hospital y luego trasladado durante unos años a la colonia de alienados Open Door, Feigman carece de contacto con la realidad. En el 48 aparecería retratado en el celebérrimo Adán Buenos Aires de Marechal, apenas disimulado con el nombre de Samuel Tesler, el filósofo villacrespense, y reaparecerá también en Megafono La Guerra del 70. Pero ninguno de sus antiguos amigos haría contacto con él hasta el 52, cuando Osvaldo Dondo, antiguo colaborador de Criterio, logra que lo devuelvan al Borda y ve con entusiasmo algunos signos de recuperación. Al año siguiente, el diario Clarín publicó la primera nota sobre Feigman en casi dos décadas. Con claras señales de mejoría, Feigman pintó y escribió con ahínco durante estos años. Declararía más tarde que, entre mi pintura y mi poesía hay una misma mano, las mismas concepciones. Logró permiso para salir del hospital y se encontró con algunos antiguos amigos y colaboradores como Dondo, Lisandro Galtier y Juan Jacobo Bajarlía. Aparecieron nuevas notas sobre Feigman a partir del 58 y en ese mismo año logró obtener una pensión de la Sociedad Argentina de Escritores. Para mejorar sus ingresos traducía obras del francés para los psiquiatras del hospicio. A partir entre el 62 y 64, parte de su obra fue recopilada como parte de antologías. En el 66 apareció por primera vez en más de 30 años obra inédita, publicada por Galtier en la revista Testigo. Otro poema aparecería dos años más tarde, atrayendo la atención del escritor y abogado Vicente Cito Lema. Tras entablar amistad con el poeta, Lema bregó por obtener su tutela, obteniéndola finalmente en el 69. En mayo de ese año apareció el primer número de la revista Talismán, editada por Lema y dedicada por entero a Feigman con el subtítulo Poeta en Hospicio. Pocos meses más tarde, en la revista Extra de Bernardo Neustadt, publicó varias notas del mismo Feigman y su figura volvió a cobrar celebridad. Las revistas de sociedad se ocuparían de él durante un tiempo y el poeta recibiría invitaciones para publicar y aparecer en los medios. En el 70, invitado a una emisión cultural del Canal 7, Feigman provocó quizás su último escándalo al declarar públicamente que todos los domingos en misa los sacerdotes comen mierda. Publicó en julio de ese año El pensamiento de Jacobo Feigman o El viaje hacia la otra realidad. Gravemente enfermo, Feigman dejó de ser capaz de pasar los fines de semana en la casa de su tutor. Aterrado con la perspectiva de una autopsia, pidió reiteradamente a Lema que no permitiera que le destrozaran la cabeza después de muerto. El 1 de diciembre del 70 falleció, víctima de un edema pulmonar. Pocos amigos acompañaron su velatorio en la sede de la SADE. En el 1985, una semblanza póstuma lo recordaría como Jacobo Fixler en la novela El que tiene sed, de Abelardo Castillo, de la que también hablaremos aquí, dentro de no mucho tiempo, a este lado de la tumba.
No soy enfermo. Me han recluido. Me consideran incapaz.
No soy enfermo. Me han recluido.
De todo hice poesía. Pagué por todo. Sentí de pronto que tenía que cambiar de vida. Alejarme del mundo.
Me consideran incapaz.
Me aislé. Me fui de todo. Aún de mí. Hoy la demencia es mi estado natural.
No soy enfermo.
Todas las palabras son esenciales. Lo difícil es dar con ellas. El delirio son instantes que pueden durar toda la vida.
No soy enfermo.
El arte tiene que volver a ser un acto de sinceridad.
Cisne, Jacobo Fichman. Demencia, el camino más alto y más desierto. Oficios de las máscaras absurdas, pero tan humanas. Roncan los extravíos, tosen las muecas y descargan sus golpes afónicas lamentaciones. Semblantes inflamados, dilatación vidriosa de los ojos en el camino más alto y más desierto. Se erizan los cabellos del espanto, la mucha luz alaba su inocencia. El patio del hospicio es como un banco a lo largo del muro. Cuerdas de los silencios más eternos. Me hago la señal de la cruz a pesar de ser judío. ¿A quién llamar? ¿A quién llamar desde el camino tan alto y tan desierto? Se acerca a Dios en pilchas de loquero y ahorca a mi gañote con sus enormes manos armentosas y mi canto se enrosca en el desierto. ¡Piedad! Aldea. Mi blanca soledad, aldea abandonada, revuelo de perezas sobre la torre de un anhelo que tañe sus horizontes, pitadas negras de la desolación, yunques abandonados y puentes solariegos. Se ha sentado el dolor como un cacique en el banquillo de mi corazón, las lluvias estancadas de mis sueños se han cubierto de musgo. En el horno apagado del silencio, mis frutos maduraron estérilmente. Perdí mi itinerario en el desierto. Hospedería triste de mi vida en donde solo se aposentó el azar. En una pradería de cansancios balan estrellas mis ovejas grises. Lugarón sin destino, las calles andariegas beatas de mi ser son manos contemplativas que van perdiendo soles. Mañana de sol. Tañía el sol sus llamas en los cántaros húmedos del viento de rocío y paisaje que alargaba el elástico sendero. Desentumecimientos, carnes del trigo, espigas en mis manos. Jadean los aromas, temblequean cual besos los caminos. Silencios verdes de los bosques rojos, apretados de gozo y alegría. Enloquece mis ojos la mañana. Crepúsculo. Ponderan los ocasos, gustos, violetas. Un árbol negro, un árbol blanco, un árbol verde cuelgan sus blusas en la inmovilidad. Ha cerrado sus párpados el viento. Luces deshechas, pétalos estrujados en superposiciones. Ponderan los ocasos, gustos violetas. Ciudad Santa. Tres gritos me clavaron sus puñales, paisaje de tres gritos largos de asombro. Bromearon los sudarios del misterio. Fuga de embotamientos, suspiros en la niebla inmovilizada. Cipreses, bronces de los terrores, informes fragmentados. Mueren caminos y se levantan puentes. Un árbol se transforma cerrando sus pupilas. Caen medrosamente las palomas angélicas del sueño en las uñas heladas del espanto. Un infinito horror manaba en mis entrañas en un himno de muerte. Último hoy de este su primer libro de poemas, Molino Rojo, Toque de Rebato. Agua de trinos, manó de las gargantas estelares. Nos lavaba la angustia el silencio concéntrico de los cielos lejanos. En un andar de media luz volvían los caminos, tañía en las campanas de la aurora un himno de la vida.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salí de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos, cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. ¡Vení! Que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo...
Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando nos dejan tu porteña soledad. Por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como un acróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieite nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quereme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La la, la la, la la. ¡Viva! ¡Viva, viva, loco! ¡Locos! ¡Locos! ¡Todos locos! ¡Viva! ¡Locos! ¡Loca ella! ¡Y locos!
Pues bien, loca ella, loco yo, locos todos a este lado de la tumba, siguiendo el itinerario que teníamos marcado a forma de deriva a través de los textos o las apariciones de otro, el gran poeta loco que nos acompaña siempre desde hace, bueno, muchos años, Leopoldo María Panero, me vino a la cabeza, tras leer o tras traer o decidir traeros este libro de Jacobo Fijman, Molino Rojo, que Leopoldo María Panero había editado o había editado conjuntamente con un agente en Hiperión en el año 1989, un libro que no era Molino Rojo, sino Globo Rojo. Globo Rojo, una antología de la locura, así se denominaba, con el subtítulo Recopilación de textos de enfermos mentales del sanatorio de Mondragón al cuidado de Leopoldo María Panero. Este libro antiguo, breve, sucinto, de Delgado, quería decir, del año 89, editado por Hiperión, y del que os voy a leer algunos textos, varios poemas seguidos, más o menos juntos, y que no son solo de Leopoldo María Panero, de quien al final os leeremos una especie de diario del manicomio de Mondragón, sino también de los otros internos, poemas y textos que ha escogido el propio Leopoldo María Panero y que nos llevan desde el Molino Rojo a este Globo Rojo. La inmortalidad, de J.A.C. Yo, Juan Ángel Ciriano, afirmo que el sanatorio de Santa Águeda, es decir, los enfermos, están alcanzando la inmortalidad. Muchos son ya inmortales y espero que lo mismo que nosotros, la humanidad alcance la inmortalidad. Los inmortales no tienen que tener miedo ni a una ametralladora, ni a un pelotón de ejecución, ni a una bomba atómica, porque no mueren. Julián Jiménez vino a la redacción por primera vez y dijo que iba a escribir una historia. Esta es. Un payaso muy bueno casi todos los días iba a trabajar muy temprano, el payaso. Eran unos días muy felices con sus hijos y su familia feliz, era muy feliz. Todo terminó en el circo, se cayó y se mató. Fin. Amén. JJ. Yo estaba muerto, recitado por Isidro. Doblan las campanas con su funerario, doblan las campanas en el campanario. Quizás doblen por mí con triste concierto, yo estaré muerto. Cuando doblen por mí, quizás un día de sol esplendente, de paz y de alegría, irá el hortelano cantando a su huerto, yo estaré muerto. Irá el caminante por bosques de pinos, por largas veredas, por largos caminos. Verá el navegante de lejos el puerto, yo estaré muerto. Bullirá la gente por plazas y valles, volarán las aves por montes y valles, correrá el arroyo de flores cubierto, yo estaré muerto. Irán los soldados, irán a la guerra. Irán los misioneros cruzando la tierra, irán las caravanas, irán por el desierto, yo estaré muerto. Cuando por mí doblen su funeraria, cuando por mí doblen en el campanario, si al abrir la fosa hallo el cielo abierto, yo no estaré muerto. El juguete, de José María Celaya. Una vez había un niño que jugaba con un juguete muy bueno. El niño ya tenía perfilado su juego, pero el juguete ya estaba pensando en su vida. El juguete quería escapar del juego del niño, pues no le gustaba el juego al que era sometido. Al fin y al cabo soñaba con su libertad, aunque a veces en el juego se sentía bien y suponía que el juego del niño no era tan mala vida. Pero el juego era perfecto. Era difícil que el juguete llegara a cumplir su sueño, que era escapar del juego, cosa que al final sería lo bueno que él quería. Pero como se dice, la duda de si escapaba o no era el asunto, o si no viviría como el juguete sabía. Los años han roto mi cara y dicen que no es sangre sino pus lo que corre lentamente por el tembladeral de mis venas, donde agoniza un dios del pasado que desde el poema nos llama con la mano de un muerto. Leopoldo María Panero. Yo creé tierra y mundo, yo envié a los hombres al mundo y uno tras otro caían y eran devorados. Y los hombres gritaban, ¡banquete! Félix Echevarría.
Wenn sie ihrer Natur nach schamfrei erfunden werden konnten.
Y por último, de Leopoldo María Panero, de este globo rojo, el diario del manicomio de Mondragón, relación de un asesinato.
Faust ist ein Zündler.
6 de enero. Toda mi habitación llena de humo, colillas por doquier, la cama deshecha. Mañana me obligarán a hacerla de nuevo.
Und alles samt der Sammlung staubfrei.
5 de enero. Las campanas de la iglesia tocan arrebato. Sublevación militar en Palma de Mallorca. Will they shoot X y... Aparece en la puerta un loco que se cree Genaro el sapo con una pistola en la mano.
Da ist ein köstlich Ding als Sachverhalt.
4 de enero, las campanas de la iglesia tocando a muerto. De noche, mi cadáver en el lecho. ¿Resucitaré otra vez cosido a balazos? Entra Billy el niño jugando a vaqueros y lleva en la mano mi alma.
Faustens
3 de enero, un loco que se cree Dios lleva en un cáliz la cabeza devorada de mi amigo Pedro Ancoechea.
Seis
de enero, salgo a la puerta y me arrodillo ante la muerte. Cuatro de enero, unas viejas beatas susurran, creíamos que lo querían matar por la fe. 3 de enero, en la caja, asolada por la ETA, brillan como cerebros unos dólares falsos. La muerte por un cheque sin fondos. Cuatro de enero, ¿quién me matará hoy por orden de los militares? Garicano, que asesinó a su padre por regañarle acerca de unos exámenes suspendidos y que se cree un insecto, una mosca que sucesivamente se posa en un armario, en un bolígrafo, en mi cabeza. Seis de abril. Hay aroma de palizas en el ambiente. El boxeador sonado es una amenaza constante de golpes y de muerte. En mi cenicero hay unos signos que recuerdan a la baraja de póker. Entre muerte y muerte me corro sobre la cara de Santi. Luego escupo. Estoy vivo. En el jardín pasean jirafas. Siete de abril. Temo las borracheras del boxeador sonado que se cree San Pedro. El tráfico del alcohol aquí es incesante. Mi belleza, con la que han acabado casi el alcohol y los manicomios, es tan solo un incentivo para la muerte. 20 de abril. Entro en el bar de los enfermos. Todo él está lleno de hojas amarillas que recuerdan a viejos. Caminando hacia la barra pisoteo algunas de ellas semejantes a álbumes o a recuerdos. El camarero está acodado a la barra y junto a su cabeza hay una Coca-Cola. Me habla de un crimen que cometió hace tiempo, hace mucho tiempo. Luego pasa un trapo de cocina por la frente y susurra: «Oh, mi cabeza, mi pobre cabeza». Fin.
¿Qué iba a suceder?
Pues sí, el Globo Rojo era su amigo, también nuestro amigo. Y bueno, es el pequeño librito que os recomendamos, el Globo Rojo que ha seguido al Gran Molino Rojo, que también estamos recorriendo o empezando a recorrer con vosotras y vosotros a este lado de la tumba. Y bueno, no vamos a poner esta canción, pero tenía ganas de poner un que sea unas notas porque siempre me ha gustado mucho estos 99 globos rojos volando hacia el cielo desde los años 80. Lamentándolo mucho, vamos a derivar de esta alegría de Nena con sus globos rojos voladores a un relato muy especial, muy no siniestro, pero sí inquietante y algo retorcido de Thomas Ligotti, de su noctuario, el relato Muerte sin fin. Sin fin, Thomas Ligotti. Ante otros, siempre intentó dar la impresión de que vivía en un lugar mejor que en el que vivía realmente, uno mucho más confortable y mucho menos deteriorado. Si pudieran ver cómo son las cosas en realidad, pudriéndose a mi alrededor, sintiéndose un tanto taciturno, cerró los ojos y se hundió en sombríos pensamientos. Estaba sentado en una mullida silla enguatada, en la que habían saltado los muelles en varios lugares de su desgastada tapicería. «¿Te gustaría saber qué se siente al estar muerto?», imaginaba que le preguntaba una voz. «Sí, me gustaría», se imaginaba a sí mismo respondiendo. Un caballero desaliñado pero con apariencia digna, así imaginaba la voz, le condujo por las puertas del cementerio, que estaban descascarilladas por su antigüedad y chirriaban al mecerse el viento, justo como siempre se las había imaginado. Las lápidas extrañamente ladeadas, el bosquecillo alrededor de árboles levemente trémulos, el suave cielo gris arriba, el frío aire que olía sutilmente a podredumbre. «¿Entonces es así?», preguntó esperanzado. «¿Las últimas horas de la tarde de un otoño perpetuo?». «No exactamente», respondió el caballero. «Por favor, siga prestando atención». La orden del caballero tenía obviamente una intención irónica, porque ya no había nada a lo que prestar atención, ni lápidas, ni árboles o cielo, ni había fragancia alguna que pudiera ser percibida a ciegas. «¿Es así?», preguntó una vez más. «¿Un cuerpo congelado en la negrura? ¿Una noche perpetua de invierno?». «No precisamente», contestó el caballero. «Permita unos segundos para acostumbrar su visión a la oscuridad». Entonces comenzó a percibir, brillando con una iluminación glacial, una fosforescencia subterránea o extraestelar. En un primer momento, el cadáver radiante que veía parecía estar rígidamente erguido, pero no tenía forma de calcular su ángulo de perspectiva, el cual de hecho podría estar situado en algún punto directamente sobre el cadáver extendido en horizontal, en lugar de frontalmente ante él. Al igual que sus ropas mohosas, la carne del cadáver estaba hecha jirones, Tenía los labios apergaminados hasta quedar convertidos en manchones polvorientos sobre un pálido sudario. Ojos resecos en el caparazón de sus cuencas y el cabello un mero mechón de polvo. Y en ese momento se imaginó la sensación de muerte que hasta entonces había escapado a su imaginación. Esta sensación era simplemente una sensación de picor eternamente prolongada. Sí, por supuesto, pensó. Así es como debe ser realmente. Un increíble picor cuando todos los fluidos han desaparecido y la carne a jirones se irrita contra la ropa a jirones. Un terrible picor y nada más, nada peor. Entonces, en alto, preguntó al viejo caballero. ¿Es así entonces como se supone que uno se siente al estar muerto? Solo esto y no el absoluto e inimaginable horror que siempre temí que fuera. ¿Es eso lo que quieres tener ahora? ¿Este conocimiento verdadero? Preguntó una voz, aunque no era la voz del desaliñado, aunque digno anciano, que había imaginado al principio. Era una voz totalmente distinta, una voz extraña que le prometió: el verdadero conocimiento será tuyo. Pasó mucho tiempo antes de que su cuerpo fuera encontrado. Con sus huesudos dedos escarbando el material destrozado de un sillón mullido y enguatado, con el cuero ajado y cubierto de polvo de la habitación. Sus descubridores fueron unos conocidos que acudieron para saber qué había sido de él. Y mientras permanecían durante unos instantes paralizados donde estaba su cadáver sentado, unos cuantos, de forma inconsciente, se rascaron ligeramente bajo los cuellos de sus camisas o bajo las mangas de sus camisas. Además del trauma que supuso este inesperado descubrimiento, también se produjo una conmoción menor debido al ruinoso estado de la casa del hombre muerto, que no era en absoluto el lugar que sus conocidos creían que iban a encontrar. Pero de alguna forma siguió siendo el lugar idealizado de sus imaginaciones, cuando durante las tardes de otoño o las noches de invierno se acordaban de lo que encontraron en el sillón, o cuando simplemente reflexionaban sobre el fenómeno de la propia muerte. Con frecuencia acompañaban estas cavilaciones, rascándose ligeramente una o dos veces detrás de las orejas o en la base del cuello. We'll be right back. Pues sí, 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 amigas y amigos, aquí estamos con la luna en el primero de nuestros acercamientos a un libro muy especial que hemos empezado a leer, todavía estamos en ello, pero ya hemos dado con varios textos, con varios fragmentos especialmente interesantes y que queríamos compartir con vosotras y vosotros. Se trata de Nocturno, un viaje en busca de la luz de la luna, de James Attlee. Bueno, os hemos puesto para ambientar un poco la presentación de este libro, digamos, el primer capítulo que os leeremos, el primer trozo que os leeremos de Nocturno, que curiosamente viene detrás, esto es sincronísticamente, simplemente, del Noctuario de Ligotti, Nocturno de Attlee. Y por el charquito. Como os decía, esta canción de fondo es la clásica canción para bañar la luna de María Elena Walsh. Y así cambiamos un poco el tercio del siniestro relato que hace que a todos y a todas nos empiece a picar de un modo angustioso por todas partes del cuerpo, esa especie de insinuación de la muerte en sus formas más ignotas, misteriosas y arcanas. Bueno, pues vamos ya con este trozo que también tiene una conexión con el relato de Ligotti, ya que nos habla de esas formas ocultas, extrañas e inquietantes que adopta o puede adoptar el pensamiento, la idea de la muerte, pero en este caso llevado al componente de la cotidianidad absoluta, ya que vamos a hablaros en voz de James Attlee del miedo a la oscuridad. Miedo a la oscuridad con algunos pensamientos que me han hecho mucha gracia y que tienen bastante sentido. Y que de alguna manera lo he relacionado también con esas costumbres extrañas que adoptan determinadas ciudades o habitantes de ellas, como ese miedo o ese pavor que también hay, por ejemplo, en Barcelona, la lluvia, que cuando caen dos gotas la gente saca enseguida un paraguas, o cuando hay amago de que caigan esas gotas, como si se tratara de ácido y no de agua. Bueno, el miedo a la oscuridad y el miedo a la oscuridad en las ciudades que, como la nuestra, deberíamos temer a otras cosas más palpables que haya. Se inicia el capítulo con una frase del Walden de Thoreau que dice: creo que los hombres en general siguen teniendo un poco de miedo a la oscuridad, a pesar de que todas las brujas han sido ahorcadas y de la aparición del cristianismo y de las velas. Me descubro pensando otra vez en el póster de mi dentista y en la forma en que el cielo nocturno ha sido cubierto por la capa de pintura que le superpone el brillo de nuestras calles permanentemente iluminadas. Antes he hablado del un dentista que tenía puesto en el techo una serie de estrellas que brillaban para que la gente se calmara, supongo. En la estación me llama la atención la portada de un periódico que no es el que compro habitualmente. Está dominada por el titular «Vuelven los apagones» y su elección de palabras resulta particularmente evocadora para los lectores lo bastante mayores como para reconocer la referencia a la Segunda Guerra Mundial. Compro un ejemplar para leerlo en el tren. Parece que, para disgusto del periódico, ciertos ayuntamientos han propuesto apagar el alumbrado público entre las 12 y las 5 de la mañana con objeto de ahorrar dinero y reducir sus emisiones de carbono. Una típica farola de sodio, se nos dice, cuesta entre 20 y 40 libras al año, y algunos ayuntamientos son responsables de hasta 100.000 de ellas, de modo que el ahorro, tanto desde un punto de vista económico como ecológico, sería considerable. Pero este no es un periódico que se caracterice por sus campañas en defensa de la ecología. Está claro que sus editores se han adjudicado el papel de guardianes de la ley y el orden, y en tanto que tales, creen que su deber es oponerse a este tipo de iniciativas. La invectiva del artículo rezuma la habitual corriente subterránea de ira apopléjica característica de este diario. Han enviado a un reportero a una urbanización de Hampshire en la que está en curso un experimento en que las luces se apagan de noche. O según dice el periódico, el ayuntamiento ha desenchufado las farolas de las calles después de la medianoche para 1.000 residentes sin previo aviso. El reportero consigue encontrar a una vecina dispuesta a declarar lo poco que le gusta la situación. «Ahora está oscuro como boca de lobo a partir de medianoche», le dice. «La principal preocupación es que la oscuridad traiga un aumento de vandalismo y de los robos. Para muchos y en particular para los que viven solos, es aterrador. Es el paraíso de los delincuentes». En el interior del periódico el artículo continúa bajo el titular «Población vuelve a la edad oscura». Después de haber establecido en el titular de portada una conexión con la última guerra mundial, que es terreno sagrado para los lectores de este periódico, el segundo titular astutamente liga el apagar la iluminación de la calle a una era anterior a la industrialización y a la ilustración. Apretando un interruptor, parece decir, estos politicastros locales se proponen acabar con 5 siglos de progreso. La edad oscura debió ser, en ocasiones, una época en la que daba miedo salir de casa de noche. No había policía en las calles, los ladrones aguardaban en los bosques prestos a redistribuir los ahorros sufridamente conseguidos de los más ricos entre pobres que no se los merecían. En los campos iluminados por la luz de la luna y entre los setos moraban las hadas. ¿No estarán proponiendo que volvamos a eso? Este miedo, este dar la espalda a la noche, no es un fenómeno nuevo. Es posible que el hombre desarrollara el hábito de dormir en lugares seguros y apartados como respuesta al peligro del ataque de animales salvajes durante las horas de oscuridad. La luz ha tenido una importancia sobrenatural desde tiempos prehistóricos. En la teología judía y cristiana, Dios separó la luz de la oscuridad poco después de la creación, y los seres humanos llevan desde entonces intentando extender el imperio de la luz. La búsqueda incansable de medios con los que iluminar espacios interiores ha puesto a prueba la creatividad y el ingenio de la humanidad durante milenios. El brillo del fuego del hogar se complementó hace tiempo con la luz de palos con resina, con velas de médula de juncos empapada en grasa animal o con malolientes velas de sebo. En los países mediterráneos surgieron lámparas alimentadas con el aceite de semillas de uva, de lino o de piñones de aceituna. Para los más ricos, en los climas del norte, existía la luz clara y muy cara de las velas de cera de abeja. En un claro indicio de la implacable sed de la humanidad por convertir la noche en día, una especie en particular de ballena fue perseguida a todo trance hasta océanos remotos para obtener la cera rosada que albergaba en su cabeza y con ella alimentar las lámparas de aceite de ballena que iluminaban los salones de las damas de Nueva Inglaterra. La marcha hacia un mundo completamente iluminado continuó sin tregua. Los residuos de bosques desaparecidos hace tiempo fueron excavados, sus vapores extraídos del subsuelo, sus excrescencias líquidas bombeadas para quemarlas en busca de luz, más luz. Hacia finales del siglo XIX, la luz, primero de gas y luego eléctrica, pasó a ser un servicio público en las naciones desarrolladas, que se prolongó y amplió durante el siglo XX hasta que las ciudades se convirtieron, vistas desde el aire, en relucientes placas de circuitos permanentemente encendidas. Sin embargo, el crimen no desapareció. Ladrones, prostitutas, mendigos, timadores y traficantes de drogas parecieron agradecer la iluminación gratuita que convirtió la calle en su escaparate, en un espacio perfecto en el que promocionar sus habilidades y hacer negocio. Se convirtieron en actores iluminados constantemente por los focos en un inmenso escenario. Su misma visibilidad ahuyentó de la calle a los legítimos paseantes y peatones, que hubieran preferido no tener que contemplar ese espectáculo, y de no verlo, se hubieran sentido también menos inseguros. A pesar de las dudas sobre su eficacia para reducir la criminalidad, la iluminación completa de las calles sigue siendo objeto de culto para los que defienden el orden público, entre ellos los editores del periódico que compré en la estación. Los apagones apoyados por el gobierno han irritado a los líderes de la policía y a las organizaciones de automovilistas, continúa diciendo el artículo. Un portavoz de la Asociación de Superintendentes de Policía interviene. Un buen alumbrado de las calles reduce la delincuencia, sugiere en un tono bastante alejado de nada que se pueda calificar como irritación. Hace que la gente se sienta segura y reduce el riesgo de accidentes de tráfico. Necesitaría estar completamente seguro de que además del ahorro y las ventajas medioambientales se tiene en cuenta el impacto negativo sobre el nivel de delincuencia local antes de tomar una decisión. El artículo está ilustrado con tres fotografías. La primera tiene el siguiente pie. 9:30, ahora se ve. A primera hora de la noche esta calle está bien iluminada con farolas. La siguiente dice 12:35, ahora no se ve. Las luces se apagan a medianoche sumiendo a los residentes en la oscuridad. Es interesante comparar las dos imágenes. En la primera, el color de la calle residencial recuerda una bebida efervescente de glucosa color naranja que se solía dar a los niños británicos cuando estaban enfermos y que recientemente se ha reinventado a sí misma como tónico deportivo. Es un efecto similar al de la luz del día vista a través de unas gafas de plástico baratas. En la segunda fotografía sigue habiendo bastante luz sobre los tejados, procedente de las áreas vecinas en las que no se ha producido el apagón, pero en lo alto del cielo se ven claramente las estrellas. También son visibles las casas, un sendero y la calle. No hay forma de que aquello pueda calificarse de oscuro como boca de lobo, como hizo la mujer entrevistada. Cualquiera que se aventurara más allá del relumbrón halógeno de las luces de seguridad de su porche y dejara que los ojos se ajustaran un momento, no tendría ningún problema en manejarse por aquel vecindario. El fotógrafo ha tomado la segunda foto desde un poco más atrás, o el editor de imágenes del periódico la ha encuadrado de forma distinta, de modo que un árbol y unos matorrales en el borde han entrado dentro del campo de visión, como si las amenazantes fuerzas de la naturaleza estuvieran avanzando sobre nosotros, amparándose en la oscuridad. La tercera fotografía es la de la vecina enfadada, una mujer de mediana edad, elegantemente vestida, que sonríe con cautela a la cámara, sobre el pie. Los más ancianos no se sienten seguros. ¿Indica a su expresión que ella se siente manipulada a decir más de lo que quería? ¿Sabe que sus palabras, una vez regurgitadas de los apuntes de la libreta del reportero, ya no le parecerán suyas? Está oscuro como el carbón, insiste en el destacado bajo las fotografías, en peculiar contradicción con lo que muestran las imágenes. Lo que más nos preocupa es la delincuencia. Esta es un área residencial de clase media. Aquí viven muchos ancianos y no se sienten seguros. Los diversos periódicos emplean herramientas distintas para mantener la lealtad de sus lectores. La técnica característica utilizada en este particular caso es la de difundir terror, o como ellos dirían, dar voz a las necesidades y miedos de la gente corriente. Lo que más nos preocupa es la delincuencia, había dicho la entrevistada. Una residente no de un gueto en el centro de la ciudad, sino de una zona residencial de clase media en una urbanización, donde los índices de criminalidad son presumiblemente bajos. Todos los datos recientes en Inglaterra apuntan a que el crimen desciende, mientras que al mismo tiempo el miedo al crimen aumenta. El genio del autor de este artículo es combinar el arraigado miedo al crimen con nuestro miedo primigenio a la oscuridad. Incluso cuando no hay crimen, la gente no puede dormir de preocupación. E incluso cuando no hay realmente oscuridad, para los intimidados y los ancianos que se pasan mucho tiempo encerrados en sus casas, siendo leccionados por la gente que aparece en sus televisores sobre lo peligroso que es salir afuera, el exterior parece oscuro como boca de lobo. ¿Por qué parece tan oscuro? Porque ellos tienen siempre muchas luces encendidas. Mientras tanto, el mensaje del cielo nocturno, un manuscrito iluminado que un hombre de la edad oscura podía leer tan fácilmente como sus descendientes pueden leer un periódico, ha sido borrado por una generación que tiene miedo de apagar la luz para irse a dormir.
salir. ¿Quién dijo miedo? Nada por venir. Dicen que somos bichos raros cuando nos ven entrar. Piensan que todo es poco serio.
Me hallaba en el centro comercial cuando ocurrió. Iba andando por la planta principal con los dos niños, que protestaban porque querían volver a la tienda de mascotas para ver a los animales. Pero yo tenía tanto que hacer aquella tarde que no se lo podía permitir. A mí me tiraba de la manga y creo que estaba a punto de soltarle un grito cuando se produjo el resplandor y todos miramos al techo de cristal, una estupidez, lo sé, donde los banderines de adorno ardían como Kleenex y el cristal y la estructura metálica ya se habían hundido. Recuerdo que sentí alivio por encontrarnos en el área interior del centro comercial y no sentir por ello los efectos directos del calor. Es asombroso lo que uno puede pensar en tan poco tiempo. Había un reactor en el cielo y fue una pura coincidencia que lo viéramos girando por encima, dando vueltas como un juguete caprichosamente lanzado. Yo les grité a los niños: ¡al suelo! Pero el cielo en llamas los había hipnotizado, así que tiré de sus chaquetas y se cayeron de culo cuando se produjo el estampido. El nivel superior del centro saltó hacia un lado como una rebanada enorme de pan de molde, interrumpiendo el paso del sol. Y recuerdo que el contenido de las tiendas de la planta de arriba nos caía encima, los zapatos, las mesas, las máquinas de café y los jerseys, como si alguien vaciara un bolso, y que las nubes grises de polvo del centro del estallido se extendían sobre lo que aún quedaba visible de cielo, como el azúcar escarchado de una tarta deshaciéndose por encima de nosotros. Hubo un sonido como de catarata, luego las vigas de cemento armado reforzado empezaron a caer, y traté de agarrar a los niños para apartarlos, pero se desplomaban desde arriba y por detrás de nosotros, y el ruido era tan intenso, había tan poca luz, el cielo estaba tan lleno de polvo y ropa, galletas de chocolate y etiquetas de precios, cristales rotos y sangre, que era difícil actuar. Y entonces empezó a faltar el oxígeno del aire y se hizo imposible respirar. Así que al final morí asfixiado.
Con un trapito azul y una botella azul y gasolina azul, con un mechero azul ya tengo un cóctel molotov azul. Yo tengo un cóctel molotov azul. Con un poquito de lejía y el mercurio de dos pilas, conecta una batería a una jarra de sangría y pinta la toa de trilita amarilla. Muy sencilla y efectiva, tengo una bomba María. Y una pastilla de jabón, propuesta con mucho alcohol, sometida a alta presión, una botella de sifón y el plutonio de un cañón marrón.
Al menos un megatón tiene mi bomba marrón.
Y una bolsa de conguitos y nitrógeno y benceno y el reloj sincronizado al enchufe del pasillo. Tengo un explosivo rojo fosforito. Tengo un explosivo rojo fosforito. Con bismuto radioactivo y plutonio y estroncio y cesio y cloridio y mercurio y polonio. Todo lo que rima ni nacepa. Y todo lo que rima no ni explota. Todo lo que rima ni nacepa. Todo lo que rima no ni explota. Si hacer bombas, qué alegría, soy el rey de la ciudad. Si hacer bombas, qué alegría, soy el rey de la ciudad. Por fin soy algo en la vida útil a la sociedad. Mataré la poesía, luego mato la verdad. Si hacer bombas, qué alegría, viva la paz en la tierra. Si hacer bombas, qué alegría, viva la paz en la tierra. Si hacer bombas, qué alegría.
Yo estaba en la oficina, casi había concluido la jornada y la gente se preparaba para regresar a casa. Entonces sucedió. Ellen, en el cubículo contiguo al mío, protestó porque los ordenadores se habían vuelto a estropear. Volví la vista a mi IBM y la pantalla estaba también en blanco. Me dirigí hacia el puesto de Ellen, que estaba llamando a Ricky, el especialista informático, cuando se cortó la luz y todos nos pusimos a mirar la luz a nuestro alrededor en ese primer momento confuso del apagón. Entonces se produjo el resplandor, una luz blanca de titanio como la de una fotocopiadora con la tapa levantada. El fulgor llegó desde la primera hilera de ventanas de la oficina, cerca del comedor, y vi a Brent y Tracy que nos salían al paso con un brillo rojo porque los haces de luz y los rayos gamma les habían atravesado el cuerpo, iluminándolos por dentro como embriones abortados. Justo después de aquel destello, Tracy cayó de rodillas y Brent se derrumbó sobre una silla de la oficina. Ellen y yo nos disponíamos a acercarnos a ellos cuando se produjo el estampido como una presa al reventar. Irrumpió por las ventanas, arrastrando consigo a Brent, Tracy y todo el mobiliario de la oficina directamente hacia el ventanal, en el otro extremo del edificio, hacia el aparcamiento de los empleados. También yo fui arrojado en esa dirección y me agarré a uno de los altavoces del sistema de sonido que estaba chamuscado y humeaba, y recuerdo que vi un ordenador oscilando en el borde de lo que antes había sido una ventana, como si estuviera decidiendo si saltar o no. Finalmente cayó, llevándose un enredijo de cables con él. Recuerdo a Tracy tratando de agarrarme cuando irremediablemente resultaba succionada desde fuera del edificio. Le salía sangre por las orejas, tenía el cabello echado para atrás y un frasco de goma de pegar incrustado en el cráneo. y recuerdo que me estiré para alcanzar su mano y que la agarré cuando fuimos absorbidos por el exterior del edificio y que luego moríamos juntos en algún lugar del cielo. Ya no estamos contigo. Ahora ya es mucho más tarde. Por favor, sigue respirando, pues eso es lo que necesitáis: oxígeno, luz y agua. Y tiempo. Pero nosotros no. Ya no estamos contigo. Ya no formamos parte de los vivos. Ahora esos pájaros están aquí con nosotros. Aquí vinieron. Y los peces del mar, las plantas y todos los animales de Dios. Aquí también hace más frío y es un lugar silencioso. Somos almas cambiadas. Ya no miramos las cosas del mismo modo, pues una vez hubo un tiempo en que esperábamos lo peor. Y entonces pasó lo peor. ¿O no? Y ya nunca nada nos volverá a sorprender.
No te quieres enterar que la bomba va a explotar. No te quieres enterar. No, no, no te quieres enterar.
Y bueno, sin temer a la radioactividad o sin no temerla, a lo que vamos ahora, después de estos fragmentos que nos quedaban por leeros de Douglas Copeland, de su La vida después de Dios, y con esas explosiones nucleares vividas de infinitas maneras, como un día de la marmota termonuclear, voy a leeros un trocito solo, porque es muy largo y prefiero leeros también otras cosas. Un poema del año 58, escrito por uno de los escritores y poetas, los autores beats que más me gustaba, que era Gregory Corso, y que forma parte del volumen de Visor Poesía. Por cierto, no os lo he dicho antes, el libro de La luz de la luna está editado por Ático de los Libros. Se me había olvidado. Y este libro es el de Gregory Corso, El feliz cumpleaños de la muerte, un libro de poemas editado por Visor en el año 78 y traducido por Antonio Resines. El poema Bomba está en un formato extensible, podríamos decir, ocupa tres páginas pegadas y que se van abriendo. Y se lee en forma de caligrama de seta nuclear, de hongo atómico. Y como os digo, os leeré solo un poquito con el fondo del propio Gregory Corso leyendo su poema en inglés y con las apariciones de Marianne Faithfull, Allen Ginsberg, Stutz Terkel, Peter Orlowski, Lisa Richardson. Bueno, pues ahí tenemos este poema de un libro que os recomiendo mucho, El feliz cumpleaños de la muerte, donde hay un poema dedicado a la policía buenísimo, y que ya os leeré también otra ocasión, y del que extraemos, como os he dicho, Bomba, Gregory Corso.
Gregory Corso, now coming on.
Gregory Corso, reading the law. Budger of history, break of time, U-bomb, toy of universe, grandest of all snatched sky, I cannot hate you. Though I hate the mischievous thunderbolt, the jawbone of an ass, the bumpy club of 1 million BC, the mace, the flame.
Motor de la historia, freno del tiempo. Tú, bomba, juguete del universo, lo más grandioso de lo arrebatado al cielo. No puedo odiarte. ¿Acaso odio al travieso rayo, la quijada de un asno, la gibosa maza de 1 millón antes de Cristo, la maza del látigo, el hacha, la catapulta da Vinci, el tomahawk de Cochise, el trabuco de qué chispa de Kid, la daga de Rathbone? ¡Ay, la triste y desesperada pistola de Verlaine, Pushkin, Dillinger, Bogart! ¿Y acaso no tenía San Miguel una ardiente espada, San Jorge una lanza, David una honda? Bomba, eres tan cruel como el hombre te hace, y no más cruel que el cáncer. Todos los hombres te odian, preferirían morir en accidente de coche, un rayo, asfixia, de una caída de un tejado, la silla eléctrica, un ataque al corazón, vejez, vejez. Oh, bomba, preferirían morir de cualquier cosa menos de ti. El dedo de la muerte actúa por su cuenta, no está en manos del hombre decidir si explotas o no. La muerte hace ya mucho que ha distribuido su azul categórico. A ti te canto, bomba, extravagancia de la muerte, jubileo de la muerte, gema del más supremo azul de la muerte. El volador se estrellará, su muerte será diferente de la del escalador que cae. Morir de una picadura de cobra no es igual que de un cerdo en mal estado. Algunos mueren en el pantano, otros en el mar, y algunos a manos del hombre de pelo ensortijado en la noche. O hay muertes como las brujas de arco, muertes que asustan como Boris Karloff, muertes sin sensaciones como el nacimiento muerte, muertes sin pena como el viejo dolor de Bowery, muertes en abandono como la pena capital, muertes pomposas como las de los senadores y muertes impensables como la de Harpo Marx. Las muchachas de las portadas del Vogue, la mía. No sé exactamente cuán horrible es la muerte de la bomba. Solo puedo imaginármelo. Sophia peeling over Sudan. Oh, athletic death, sportive bomb. The temples of ancient times, their grand ruins cease. Y aún así ninguna otra muerte que conozca tiene una antecrítica tan hilarante. Visualizo una ciudad, la ciudad de Nueva York, los ojos enloquecidos como ríos humanos, refugio en el metro. Centenares y centenares, un aluvión de humanidad. Los tacones altos se doblan, los sombreros vuelan, la juventud olvidando sus peines, damas sin saber qué hacer con sus bolsas de la compra, máquinas expendedoras de chicle indemnes, aún así peligroso el tercer rail. Hermanos Rich del Bronx, atrapados en el tren. Ah, el sonriente póster de Shenley siempre sonreirá. Traviesa muerte, bomba sátiro, muerte bómbica. Tortugas que explotan sobre Estambul, la zarpa voladora del jaguar que pronto se hundirá en la nieve ártica, pingüinos lanzados contra la esfinge, lo alto del Empire State hincado en un campo de brócoli en Sicilia, la Eiffel transformada en una C en Magnolia Gardens, Santa Sofía deshaciéndose sobre Sudán. Oh, muerte atlética, deportiva bomba. Thy hedge the geo, leap bomb, bound bomb, frolic zig and zag, the stars a swarm of bees in thy binging bag, stick angels on your jubilee feet, wheels of rain light on your bunky seat. Los templos de los tiempos antiguos, finalizada su gran ruina, electrones, protones, neutrones, recogiendo pelo espéreo, caminando el doloroso golfo de Arcadia, uniéndose a timoneles de mármol para entrar en el anfiteatro final, con sentimiento de hipnodia de todas las Troyas, pregonando antorchas chipresianas, plumas y estandartes al viento, y aún así conociendo a Homero con su paso de gracia. Ved aquí al equipo visitante del presente, el equipo de casa del pasado, la lira y la tuba unidas, Escuchad los perros calientes, soda, aceituna, suba, gala galaxia con túnicas y uniformado comisario. Oh, las gradas felices, raíz etérea y ovaciones y pateos, la villonesca asistencia, la mayor de todos los tiempos, el pandemonium zeusiano. Hermes corriendo contra Owens, la bola de saliva de Buda, Cristo expulsado por tres strikes. Lutero colándose a la tercera base, muerte de planetario, osana bomba. Gush alzó al final, oh bomba de primavera, ven con tu capa de verde dinamita, desamenaza el inviolado ojo de la naturaleza, ante ti el serpenteante pasado, tras de ti el aullante futuro.
That I lean forward on a desk of science, an astrologer dabbling in dragon prose, half smart about war.
Oh bomba amarrada en el yerboso aire de trompetas como el zorro en el toque de llamada. Tu campo, el universo, tu seto, geos, salta bomba, atada bomba, juguetea, zigzag. Las estrellas, un enjambre de abejas en tu bolsa de parranda. Ponte ángeles en tus pies de jubileo. Ruedas de luz de lluvia en tu entarimado asiento. Tu hora ha llegado y observa, tu hora ha llegado. Los cielos están contigo, osana, calor creciente, gloriosa, ligazón. Bomba. Oh, destrucción, antifonía, grieta fundida, boom. Bomba marca el infinito con un súbito horno. Extiende tu multitudinaria barrida. Pone en marcha una terrorífica agenda. Estrellas carroñeras, planetas cementerios, elementos cadavéricos. Haz del universo un cadáver. Tiji, saltito con el dedo metido en la boca. Sobre sus, largo tiempo muertos. Tampoco de tu avispado y enmarañado ojo espástico, excreta diluvios de comedores de cadáveres, de tu vientre apelacional, vomita torrentes de grandes gusanos, rájate el vientre bomba, de tu vientre salen en turbulentos rebaños buitrescas salutaciones, adelante a la batalla, tus colmilludos muñones de dedos de hiena a lo largo del borde del paraíso.
Poor little bomb, that'll never be an Eskimo song, I love thee. I want to put a lollipop in thy freckle.
Oh bomba, oh definitivo flautista de Amelín, tanto el sol como la luciérnaga balsean tras tu impacto. Dios abandonado ridículamente desnudo bajo su delgada apocalipsis cubierta de falso talco. No puede oír las profanaciones, feliz el día de tu flauta. Está vertido sordo en la oreja verrugosa del silenciador, su reino una eternidad de áspera cera. Atascados clarines le desentrompetan, ángeles encerrados le decantan sus himnos. Un dios sin trueno, un dios muerto, oh bomba, tu boom, su tumba. Que me incline sobre una mesa de ciencia, un astrólogo jugueteando con prosa de dragón, medio entendido en guerras, bombas, especialmente bombas, que soy incapaz de odiar lo que es necesario amar. Que no puedo existir en un mundo que consiente a un niño en un parque, a un hombre morir en la silla eléctrica, que soy capaz de reírme de todas las cosas, de todo lo que sé y de todo lo que no sé, para así ocultar mi dolor, que digo que soy un poeta y por lo tanto amo a todos los hombres, sabiendo que mis palabras son la conocida profecía de todos los hombres y mis despalabras no menos un trabar conocimiento de que soy múltiple, diverso, un hombre que persigue las grandes mentiras de oro o un poeta vagando entre brillantes cenizas o aquello que imagino ser, un sueño de dientes de tiburón, un comehombres de sueños. No necesito entonces ser un sabiondo acerca de las bombas, felizmente, porque si sintiera que las bombas son orugas, no pondría en duda que se convertirían en mariposas.
Yes, into our midst a bomb will fall.
Hay un infierno para las bombas. Están allí, las veo allí, sentadas en mordazas y cantan canciones, fundamentalmente canciones alemanas, y dos canciones americanas muy largas. Y desearían que hubiese más canciones, especialmente canciones rusas y chinas, y algunas más canciones americanas muy largas. Pobre pequeña bomba que nunca conocerá el ser. Una canción esquimal. Te amo. Quiero ponerte en tu horquillada boca un chupachups, una peluca de tirabuzones rubios en tu chola calvita y cabriolar contigo Hansel y Gretel a lo largo de las pantallas hollywoodienses. Oh bomba en la cual participan todas las cosas hermosas, morales y físicas ansiosamente. Oh copo de hada delicadamente tomado del más grande árbol universal. Oh, pieza del cielo que otorga tanto a la montaña como al hormiguero un sol.
How old was I, 27?
Yeah.
That's extraordinary.
Estoy en pie ante tu fantástica puerta de lirios. Te traigo midgardianas, aroma de Arcadia, reputados cosméticos de las muchachas del cielo. Dame la bienvenida, no temas abrir tu puerta, ni la gris memoria de tu frío fantasma, ni a los proxenetas del clima indefinido, su cruel deshielo terrestre. Oppenheimer está sentado en la oscura bolsa de luz. Fermi está seco en el Mozambique de la muerte. Einstein, su boca de mitos, una corona de percebes en la cabeza del calamar lunar.
Bomb, you are as cool as man makes you.
Déjame entrar, bomba. Álzate de este preñado nido de ratas. No temas las alzadas escobas de las naciones del mundo. Oh, bomba, te amo. Quiero besar tu sonido metálico, devorar tu boom. Tú eres un himno triunfal, un apogeo, una cima de aullido, un lírico sombrero del señor Trueno. Oh, haz resonar tus rodillas de tanque. Boom, 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 boom. Vosotros cielos y boom, vosotros soles, boom, boom. Vosotras lunas, vosotras estrellas, boom. Boom, boom, vosotros vientos, vosotras nubes, vosotras lluvias, haced bang. Vosotros lagos, vosotros océanos, bing. Barracuda, boom, y tú puma, boom. Ubangi, bang, orangután, bing, bang, bong, boom. Abeja, oso, babuino. Haced bang, haced bong, haced bing, la cola, la aleta, el ala. Sí, sí. Caerá una bomba en medio nuestro. Las flores saltarán de gozo con sus raíces doloridas. Las praderas se hincarán de hinojos orgullosas bajo los aleluyas del viento. Florecerán bombas rosas. Las bombas alce aprestarán sus oídos. Ah, muchas bombas aterrarán el ave ese día. Una mirada amable. Y aún así, no basta con decir que caerá una bomba o incluso insistir en que el fuego celestial se apaga. Sabed que la tierra hará una Madonna de la bomba, que en los corazones de los hombres del porvenir nacerán más bombas, bombas magistrales envueltas en armiño, todas bellísimas, y se sentarán, plunk, sobre los gruñones imperios de la tierra, con gesto fiero y mostachos de oro.
¡Las bombas las odio! ¡Debe de morir la bomba de hidrógeno! ¡La bomba atómica! ¡La bomba lacrimógena!
Lo que sigue no viene del producto de una bomba, pero sí de efectos casi similares, ya que os vamos a hablar de un libro, de un volumen relacionado con el fuego. Esta es mi adquisición del día del libro. Ese día que siempre aquí nos da un poco de pánico, hasta el extremo de querer señalarlo como único día del año sin libros, pero ese sería casi nuestro deseo, pero de todas maneras allí junto con la gente de la radio estuvimos por allí y me hice con un libro que me ha gustado mucho, que se llama Després del Foc, escrito por Mercè Alegre, incluyendo fotografías de la amiga Noelia Pérez, a la que envió un beso muy grande, y que me parece maravilloso. Es un libro en el que una chica cuenta la experiencia que tuvo cuando se le incendió la ropa que llevaba. Era como un disfraz, más bien, sobre la ropa, por culpa de una vela. Casi como le ocurrió a Ocaña, ya sabéis, que murió cuando iba en una especie de performance disfrazado de sol y murió en una especie de casi de rito dionisíaco incendiado. Pero bueno, este libro en el que la autora nos cuenta cómo le ocurrió esa experiencia, cómo la vivió y cómo fue todo el proceso de la hospitalización, de la curación y todo lo que le siguió y las reflexiones que le iba provocando alrededor del fuego, de las quemaduras, de las heridas en sí, físicas y emocionales, y en forma de un proceso libresco que me recordó de algún modo al del libro de Patricia Eras, con esa especie de catarsis que se realiza a través de los cuentos, de los poemas, de los diarios, de la forma de expresar una vida y unos sucesos vividos en ella que a veces son difíciles de comprender o de asumir. Y no solo contiene todas estas reflexiones y también incluso pequeños relatos o definiciones de palabras relacionadas con el fuego o los quemados, sino que contiene también fotografías de ella hechas por Noelia, unas fotografías preciosas en las que se la ve también con sus cicatrices y sus quemaduras que le cubren un 30% del cuerpo, y también haciendo una especie de ritual o sortilegio con velas, precisamente un modo que me ha parecido precioso de encarar el trauma que supone una agresión así de las circunstancias y de los elementos. Y luego una serie de dibujos, fotografías también de las cremas, las medicinas, las cerillas, bueno, diferentes elementos y cosas que hacen que sea un libro fascinante. Lo podéis encontrar, porque también está en internet, en una página que se llama We Love Free Birds, amamos a los pájaros libres, willoffreebirds.tumblr.com. Y bueno, pues os voy a leer un pequeño fragmento de este libro, a ver qué os parece. Se llama Després del Foc, con mi catalán algo chamberilesco. El 31 d'octubre del 2008 vaig anar a una festa i em vaig cremar. Per fer bonic havíem col·locat espelmes a terra. Jo portava unes faldilles de fibra sintètica llargues i negres i em vaig quedar al costat d'una de les espelmes, llarga i blanca. En qüestió de segons, l'espelma va encendre les meves faldilles. Va ser així d'estúpid i de ràpid, però suposo que gairebé tots els accidents ho són. Vaig passar-me un mes i una setmana a l'hospital i em van operar dues vegades. Tenia el 30% del cos cremat, les cames, les cuixes, els avantbraços i les mans. Algunes cremades eren superficials i d'altres molt més profundes. Vaig tenir molta sort, no se'm van cremar ni la cara, ni els peus, ni la panxa. No vaig haver de viure més d'un any en un hospital ni passar per més de 15 operacions quirúrgiques. No m'he quedat mai sola, tampoc m'han faltat les medicines o els metges. Puc nedar, córrer, saltar, asseure'm, caminar, rodolar. De vegades fins i tot m'oblido de que vaig tenir un accident i em penso que vaig néixer així, amb les cames rosades. El meu cos és feliç, em sento normal. De fet, m'agraden les meves cicatrius. Són boniques. Són les paraules que les flames em van ficar dins del cos. Les que sentia mentre era de nit i jo em cremava. Paraules enceses, qui sap si per viure una mica més clar. Paraules escrites damunt de la meva pell com un tatuatge, perquè no oblidi mai el que em va ensenyar aquells alades de foc. El foc. This one goes out to the one I've left behind. Another part has occupied my time. This one goes out to the one I love. Fire! Kyriaki Christofouridi, la recopiladora y editora de poesía desde el fin de la era del petróleo, poesía de denuncia, nació en Heraclio, Creta, en septiembre del 76. Tras terminar el bachillerato, abandona su aventura familiar para estudiar y licenciarse en filología griega en la Universidad de Creta, donde también sigue cursos de fotografía, participa en la creación de un centro estudiantil ocupado y autogestionado, ofrece seminarios de fotografía artística y organiza exposiciones. Al mismo tiempo perfecciona su habilidad de viajar en autostop. De ahí se traslada a Atenas en barco y se instala en el barrio de Exargia, después de haber sido aceptada en la Universidad de Atenas para estudiar dramaturgia, historia y teoría del teatro. Asfixiada en la urbe de cemento, donde su único refugio fueron las salas de teatro, las bibliotecas, los centros autogestionados y los grupos de amigos, en el año 2001 se escapa a Bilbao, País Vasco, donde estudia castellano para mejorar sus conocimientos de esta lengua y toma clases de sobrevivencia urbana en una ciudad occidental. De nuevo en Atenas, vive en una residencia universitaria ocupada o continúa sus estudios de teatrología y trabaja como profesora de literatura en el sector de la educación secundaria. A continuación se instala otra vez en Creta, donde se relaciona con los centros ocupados de la isla, los grupos de anarquistas antiautoritarios, autónomos y extraparlamentarios, colabora con revistas de arte, literatura y educación, enseña castellano en el sector de la educación del tercer ciclo, pero también a grupos vinculados con los centros sociales ocupados y disfruta de la naturaleza cretense. Desde noviembre del 2005 se instala en Barcelona, aterriza en el Antic Teatre para trabajar en su archivo, realizando prácticas como estudiante de teatrología. Desde entonces, mientras pasa por diversos trabajos y pequeñas habitaciones en pisos cualesquiera, se licencia en estudios teatrales por la Universidad de Atenas, gana un premio como dramaturga y sigue su formación, escribiendo una tesina para la Universidad de Barcelona sobre el sentido de lo trágico y el teatro español. Es entonces cuando inicia una larga colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas, donde enseña de vez en cuando la lengua, el teatro y la cultura helénica y organiza ciclos de proyecciones de cine griego. También ha enseñado la lengua y la cultura helénica en la comunidad griega de Cataluña y ha participado en la creación de dos grupos de teatro de sombras, uno en Bilbao y otro en Barcelona. Al mismo tiempo ha colaborado con los espacios autogestionados y casas ocupadas, miles de viviendas, Calamar, La Revoltosa, La Antiga, Recicleta, o simplemente ha frecuentado el Bahía, La Papa, La Rimaya, Can Masdeu, Can Piella, La Carbonería, Can Pascual, El Banco Ocupado en Gracia, La Jungla, etc. Estudiar idiomas, realizar traducciones literarias y escribir críticas de arte son algunas de las actividades a las que se dedica. La difusión del pensamiento, la literatura y el teatro, por una parte el griego y por otra el español, se encuentran entre sus labores principales. Pues esto es, quería que conocierais quién era la persona que ha sacado adelante este libro Poesía desde el fin de la era del petróleo y que incluye también este poema suyo llamado Nadando. La piscina de mi barrio tiene azulejos azules. El azul de los azulejos de la piscina de mi barrio es azul celeste. Estoy nadando en la piscina de mi barrio, soñando el mar. El mar no tiene azulejos, el mar es azul marino. Incluso la lectura más superficial del Apocalipsis, simplemente para apreciar su temperamento y tempo, arroja luz sobre su duradero atractivo. Desprende una sensación de inmediatez y urgencia que hablan al lector actual con la misma elocuencia que hablaba a los cristianos de las ciudades de Asia durante el reinado de Domiciano. Para remachar su mensaje recurre a la bien conocida treta retórica tan apreciada por los oradores, a saber, la repetición. Pero más allá de la impresión de que Juan está tratando insistentemente de comunicarnos algo muy importante, las cosas se complican. Lo que empieza como una epístola dictada por el resucitado Jesucristo a las siete iglesias de Asia, pronto se convierte en una historia de proporciones míticas. En un momento, Juan está exhortando a las iglesias a mantenerse firmes en la fe para poder resistir las terribles tribulaciones que pronto llegarán, porque llega la hora, y al siguiente se está moviendo por un mundo poblado de demonios, dragones, novias y rameras, ángeles resplandecientes y bestias devoradoras de hombres, Cristo y Anticristo. Como si esto no fuera ya suficientemente agotador para los recién llegados al libro, Juan es transportado en trance varias veces entre el mundo presente y el mundo que ha de venir, y entre el cielo y la tierra. Sin embargo, de algún modo todos estos elementos dispares están hábilmente entretejidos en un todo sin costuras, una efusión visionaria y extática, cuya integridad indiferenciada quizás aprecie mejor en términos musicales. Con sus contrapuntos de armonías y su ritmo rápido y furioso, la acción se asemeja mucho a una fuga, mientras en vez de ser expuesta por una melodía de un solo compás, la historia se canta en ciclos. Cada elemento de la compleja orquestación de Juan contribuyendo al desarrollo de la narrativa. Y de este fragmento en el que ya nos anuncia las digresiones acerca del contenido concreto del Apocalipsis, que empezaremos a leeros la semana que viene a cargo de Marina Benjamin, pasamos al inicio de una pequeña sección que haremos también. Si recordáis, hace dos semanas os leímos un texto de Semprún sobre los niños judíos asesinados en uno de los campos de exterminio nazis, y os iremos leyendo historias de niños pasadas en la época de la guerra y concretamente en los campos de exterminio, en un libro de Licia López de Casanave. Decía una sobreviviente de Auschwitz: me pregunté a mí mismo dónde estaban los niños que habían llegado con nosotros. En el campo no se veía ni uno. Entonces los que ya llevaban allí un tiempo nos informaron sobre la realidad. ¿Ves aquella chimenea, aquella en la que el humo nunca deja de salir? La mañana del 6 de abril del 44 nunca se le olvidó a Leon Reifman. Era una mañana fresca, como corresponde al clima montañoso del sureste francés. Los niños que quedaban en la colonia judía de Izieu aún estaban desayunando su chocolate, cuando el ruido de los vehículos alemanes rompió la precaria tranquilidad matutina. Reifman era uno de los cuidadores al cargo de los niños y así relató lo sucedido en esos momentos. «Estaba bajando las escaleras cuando mi hermana me advirtió: "Son los alemanes, sálvate". Salté por una ventana, me escondí en un arbusto del jardín, escuchaba el llanto de los niños que eran secuestrados y los gritos de los nazis que se los llevaban lejos. Mientras Reifman permanecía a salvo en su escondite, el oficial al mando, Klaus Barbie, ordenó a sus hombres que apresaran a todos los que encontraran en la casa. Cuando acabaron el registro, habrían reunido a 44 niños y 7 adultos, que asustados y desorientados subieron a los camiones y fueron conducidos al campo de tránsito de Drancy. Desde allí, 41 de los pequeños fueron deportados a Auschwitz y ejecutados rápidamente. Los mayores tampoco corrieron mejor suerte. Tan solo consiguió sobrevivir una de las cuidadoras llamada Lea Feldblum. Pocos son pues los testimonios que nos relatan lo que pudo pasar esos días, aunque aún se conservan algunos sobrecogedores documentos, como la carta que Lilian Gerenstein, una muchacha de 11 años, que le escribió a Dios antes de la deportación. En ella rogaba: Dios, si eres la justicia y premias a los buenos y castigas el mal, Dios, después de eso pido una sola cosa, haz que mis padres vuelvan, protege a mis pobres padres, para que pueda verlos de nuevo tan pronto como sea posible. Ni ella, ni sus padres, ni los responsables a su cargo habían podido anticiparse a este desenlace para evitar tan trágico final. La colonia de Iseu fue concebida por Pierre-Marcel Wiltzer, subprefecto de la comuna judía de Belley, para proteger a los niños judíos que estaban al cuidado de la obra de socorro a la infancia de la localidad de Lodev. El centro llegó a dar cobijo a 100 niños mientras la situación política empeoraba en toda Europa. Algunos padres llegaron a retirar a sus hijos del centro para huir con ellos, pero en muchos casos no lo lograron y esas familias fueron deportadas a los campos de concentración. En febrero del 44 la Gestapo capturó a los dirigentes de la organización en Chambéry, pero pudieron clausurar muchas de sus colonias y refugios. Sin embargo, el destino fue cruel en Iseu y no llegaron a tiempo para avisar a sus integrantes. Años más tarde, en el 83, frente a los jueces que condenaron a Klaus Barbie, el oficial al mando del espantoso secuestro, la famosa cazadora de criminales nazis Beate Klarsfeld dijo: «Son 44 niños deportados, no una mera estadística, sino 44 tragedias que nos siguen causando dolor». Hoy en día, junto con el velódromo d'Hiver y el campo de Gurs, la Maison d'Issé es uno de los tres lugares instituidos por la nación francesa para recordar a las víctimas del racismo, las persecuciones antisemitas y los crímenes de lesa humanidad cometidos con la complicidad del gobierno de Vichy. El 24 de abril del 94, el presidente francés Mitterrand inauguró el Museo de los Niños de Iseu. Durante la ceremonia declaró: «Esta casa será un lugar lleno de vida, un desafío a lo que ocurrió entre sus paredes. Recibirá alumnos y grupos que encontrarán en este lugar áreas de trabajo, reunión y actividad, alumnos y grupos de todos los orígenes, horizontes, estratos y religiones». Juanito Piquete y los Matasquiroles de finales de los 80, nos marchamos y son muchas las cosas que no os hemos podido leer, no nos ha dado tiempo a casi ninguna, porque eran muchas, pero bueno, la semana que viene empezaremos a afrontarlas con un poco más de orden. Y lo que sí quería es leeros un pequeño trocito, un pequeño párrafo para despedirnos, que anuncia un poco a la segunda invitada que teníamos en el programa y que al final no ha podido estar aquí, que es ni más ni menos que Angélica Liddell con El Centro del Mundo, el libro que acaba de editar con tres de sus obras más recientes, Maldito sea el hombre que confía en el hombre, Un proyecto de alfabetización, Ping Pong Q y Todo el cielo sobre la tierra, El síndrome de Wendy. Nos vamos con este pequeño trozo que anuncia lo que vendrá la semana que viene. Busco una banda para odiar el mundo, una banda de solitarios, una banda de heridos, una banda que no comparta el vino ni el pan, una banda de criminales honestos. Las calles están llenas de inocentes deshonestos y aprendemos francés y nos vamos a Francia a matar malvados. Un idioma debe aprenderse por algo. Ayer aparecieron los verbos nacer y morir. Ya no podemos esperar más, ya hemos llorado suficiente. Ya hemos acumulado decepciones suficientes para poder odiar el mundo con dignidad. ¿Queda pan? Sí. ¿Cuánto es? 60 céntimos. Nos haremos un tío vivo precioso con todos los malvados de París que no nos quieran. Y nos pegaremos un tiro precioso delante del puto presidente de Francia.
Se apaga la luz. No hay bien, no hay mal. No hay nadie al mando. Dios es un rumor. ¿Crees que al final alguien va a salvarte? Reza por tus huesos. Dios es un rumor. Dios es un rumor. Ella me lleva a su ático de dolor, se instala en mi cuerpo, Dios es un rumor. Ella me amamanta con jugos calientes, con todo el fuego del infierno, Dios es un rumor. Dios es un rumor. La luz azul del televisor es toda la luz. El cielo estaba. Dios es un rumor.
Pues sí, más rumores la semana que viene aquí a este lado de la tumba. Buscadnos si queréis en el Facebook del programa, este lado de la tumba, o escribidnos a esteladolatumba@yahoo.es. Esto ha sido todo. La semana que viene, todas las cosas que no han tenido lugar hoy, que no han cabido en el programa de hoy, pero que os guardamos para el próximo programa, donde también hará su aparición, aparte de Jacobo Fichman y sus poemas, Angélica Liddell y muchas otras cosas más. Esto ha sido todo. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Un beso y hasta siempre. Chao.